Me parece que es la mejor síntesis para construir la imagen de Néstor 2003 hasta su muerte, 2010, que son esos años en los que él se reinventa, pasa como una ráfaga repleta de derechos por la historia argentina, primero como presidente de la Nación, después acompañando a Cristina desde el Llano y terminando sus días en una banca en Diputados. Pero el no les tengo miedo me pareció la mejor forma de sintetizar cómo se pelea frente al poder real, con la palabra justa, con el tono justo, entendiendo que no hay lluvia de derechos, que los derechos no te los regala nadie, que se conquistan, que se pelean. Para eso el sindicato, los partidos políticos, la calle, los centros de estudiantes, la participación. Y enfrentar al poder real, ¿no? Fíjate vos, las leyes de perdón habían implicado, bueno, un tiempo de impunidad muy fuerte, después de lo que vos citabas, del juicio a la Junta, vinieron obediencia de vida, punto final, indulto, y finalmente, algo así como el último toquecito que fue de la Rúa impidiendo la extradición de todos los militares que fueran solicitados por delito de lesa humanidad del exterior.
Sí.
Por lo tanto, había un nuevo tiempo. La justicia, o el poder judicial, para ser más justos, comienza a dilatar esos juicios, y recién a partir de 2005 comienzan a instrumentarse, y la primera condena que entrega el nuevo tiempo de Memoria, Verdad y Justicia, la del Turco Julián, torturador del Olimpo, del Banco. Y la segunda es Echecolás. Y el mismo día de la lectura de su sentencia desaparece Jorge Julio López. Por lo tanto, las cosas no fueron tan fáciles, pero había que ir y pelearlas, y hay que pelearlas siempre en la boca del león, no hay otra. Así que me pareció que es la mejor forma de mostrarlo a Néstor, no solamente en esta situación, sino diciéndole no al ALCA con bulla a 20 centímetros, enfrentando el monopolio mediático y buscando pluralidad de voces. Siempre, cuando aparecen estos procesos, se agudizan las contradicciones de algunos, estos tiempos políticos te interpelan, te preguntan de qué lado estás, pero no en función de un eje partidario, por lo menos yo no lo veo así. Me parece que la cosa del parteaguas siempre es mucho más gruesa y tiene esencialmente que ver con un proyecto de país que enfrenta desde hace 210 años y monedas a un modelo de colonia. Me parece que es ahí donde está radicado el enfrentamiento, que, bueno, buscamos una síntesis y entonces le ponemos nombre y apellido, pero la cosa es mucho más profunda.
Y en esa profundidad siempre se les destaca a los considerados líderes, digamos, la lectura del momento, ¿no? Dicen algunos que se es líder cuando sabes interpretar el momento, más allá de las convicciones que cada uno pueda traer, ¿no? Y te da la sensación en esta reconstrucción que vos haces de la trayectoria política en la presidencia y en el poder máximo del Estado de Néstor Kirchner, que a él le pasó lo mismo, fue un tipo que entendió el momento en el que le tocaba transitar.
Sí, a ver, yo creo que estos líderes no solamente leen el presente, estos líderes construyen también el futuro y lo hacen sobre la base del pasado. Para mí es esencial. Trabajo desde hace muchos años el hecho de que el pasado es el que guarda todos los secretos del presente y el futuro, y por eso la necesidad permanente de la reconstrucción histórica, del revisionismo para discutirnos, para poder interpretarnos mejor, para poder debatir. Y como cada cosa que hacemos, lo hacemos para ensanchar los límites del debate, no para cerrarlo. Ahora, volviendo a Néstor, primero la interpretación del tiempo político. Pero después, a mí me parece que hay en él, porque esto, a ver, puede interpretar el tiempo político un tipo parado en la cima del poder real, y esa es una cosa. Sí. Pero cuando vos te parás de la vereda de enfrente a confrontar con el poder real, bueno, necesitas darte cuenta de otras cosas. Y me parece que el hecho de un presidente de la nación que asume con el 22% de los votos, con 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda y el aparato productivo destrozado, se da cuenta cuál es el eje de su nuevo tiempo, de su mandato, el día que firma la primera orden ensanchando derechos. Cuando se da cuenta que es posible, tiene dos posibilidades, porque eso va a generar que de la vereda de enfrente lluevan cascotes.
Claro.
Volver a hacerlo o no hacerlo nunca más. Y lo hizo tantas veces como pudo. Y ahí es donde está la diferencia. Esa es la gran, gran, gran diferencia con muchos otros que vienen. A administrar la crisis, a hacer la plancha, a no tocar el status quo, a no joder al poder real. Y de esa manera es imposible generar distribución de la riqueza, profundización de la democracia. No hay otra forma, ¿no? Y el poder real no es un adversario político. Generalmente es la antipolítica. Es el que viene a destruir el sistema y a concentrar poder y riqueza, esencialmente privilegios. Y no debe haber nada más opuesto a la palabra democracia que privilegios. Por lo tanto, todo eso hace a ese tiempo político que vivimos esencialmente entre 2003 y 2007 con Néstor, pero fundamentalmente con ese modelo de país entre 2003 y 2015.
Gustavo, te quitamos unos minutos más. Nada más quiero sumar a Gianni Emanuele, que es nuestro compañero que está trabajando en su casa por razones obvias, y quería hacerte una pregunta también.
Dale, cómo no.
Buen día, Gustavo, un gusto.
Un gusto.
Entre los cascotes, ¿no?, que mencionabas recién, de los sectores, digamos, que se oponen, ¿no?, en todo caso, a medidas como, por ejemplo, bueno, los juicios, ¿no?, a quienes participaron en la dictadura militar. Entre esos cascotes se trataba de descalificar, ¿sí?, tratando de calificarlo como venganza, como revancha, revanchismo, ¿no?, y no como un acto de justicia. Me gustaría, si pudieras explicar vos, digamos, la diferencia entre esto, ¿no? ¿Por qué es justicia y no revanchismo, en todo caso?
Es complejo, porque los mismos tipos que avalan la doctrina Chocobar para que un policía de la metropolitana mate a un ladrón que le sacó un celular a un turista, avalan la impunidad para torturas embarazadas, robo de bebés, vuelos de la muerte, 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, incinerar los cadáveres en La Perla, y así puedo seguir durante toda la mañana. Lo que sucede es que esos delitos de lesa humanidad, que tenían como destino romper el dique de contención del cambio de la matriz económica, que era terminar con la industria nacional, terminar con el mercado interno, terminar con independencia económica para poder tener soberanía política, se ven en su propio espejo. Estamos hablando por una radio en la cual no se podía decir golpe cívico-militar, solamente militar, porque la parte cívica del golpe, en espíritu, era la que estaba gobernando entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Entonces, esa impunidad genera que no los podamos discutir, porque están ellos metidos en esa propia historia. Por ponerte un solo ejemplo, puedo poner miles, pero bueno, un ejemplo que tiene que ver con la Patagonia a través del caso Santiago Maldonado, no sé, sí. El número 2 del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, trabajaba en un bufet de abogados que defendía hombres destinados a sentarse en el banquillo de los acusados en democracia para pagar los crímenes que habían cometido en dictadura. Defendía a genocidas. ¿Cuál es la necesidad que en democracia vos tengas como jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad un defensor de genocidas? Bueno, la propia familia Macri, que consolida gran parte de su poder económico a través de la relación con Cacciatore, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el brigadier que era intendente en tiempos de Videla Viola, y que a partir de Mantenga Limpia Buenos Aires, la recolección de basura de la ciudad, generó que Franco Macri le legara a Mauricio Macri la consistencia de SOCMA como nave nodriza de la patria contratista. Bueno, como ves, está todo, se cocina todo a fuego lento en una olla muy grande de la que procuran que sepamos muy poco, y hablo de esto en función de las generaciones nuevas, porque conociendo el pasado conoces su prontuario, y entonces sabes perfectamente que son culpables hace mucho tiempo. Sin el lobo vestido de cordero esto sería imposible, y ese es el laburo que les garantiza la impunidad mediática, porque si no, sería absolutamente imposible, no solamente ser candidato a presidente, salir a la calle sería absolutamente imposible. Y el apoyo que tendrían estos sectores sería simplemente residual, de esos sectores marginales que a veces escapan de los límites de la democracia y caminan por la banquina del sistema. Pero estamos hablando de eso, estamos hablando de esa impunidad, y de esa impunidad que les garantiza a estos personajes poder seguir diciendo desde Francia que lo que se vive en la Argentina es una dictadura. Dictadura fue lo que sucedió entre 1976 y 1983, y no hay que malgastar esa palabra, porque si no estamos subestimando a la muerte, a la tortura, al exilio, la patria financiera, la plata dulce, la deuda externa, la muerte del aparato productivo, todo lo que pasó en ese momento.
Gustavo, qué placer escucharte. ¿En qué etapa está No les tengo miedo, el libro que estás haciendo?
Está en manos de los compañeros de Coligüe, con la gente que siempre trabajamos y editamos, y suponemos que andará dando vueltas en octubre de alguna forma. Vaya uno a saber en qué andamos en octubre, ojalá que sea en librerías y que haya perfume de cosa más normal aquí en el AMBA, teniendo en cuenta que se cumplen 10 años de la muerte de Néstor. Así que el placer de editar con Coligüe, que siempre anda preocupado por estos temas, y poder multiplicarnos en libros siempre es una buena excusa para andar dando charlas y juntarnos con compañeros de todo el país. Así que siempre es un laburo de reconstrucción histórica que ponemos en manos de los lectores, pero que a nosotros nos da la posibilidad de tomar contacto en esos mano a mano sanadores con un montón de gente, y en esas reuniones discutir, charlar, debatir, que es la única forma de poder crecer, ¿no? El discurso único achata, mata. Lo que genera es que tengamos generaciones congeladas. Lo bueno, lo que nos hace grandes, es la posibilidad de esa discusión permanente, y esa es la única, por lo menos el único ladrillo que yo conozco para la construcción democrática. El debate permanente, saber como motor para después, de ahí en adelante, meterme en la discusión, pero primero estar armado, saber de qué se trata, discutir, ir para atrás, poder entender los fenómenos del presente en función de esa historia, digamos. A ver, si uno habla de deuda, en esta Argentina, donde se le deben 44.000 millones de dólares al fondo, solo al fondo, y hay que tener en cuenta que Néstor, en enero de 2006, dejó en cero la deuda que teníamos con el fondo, a través de 9.800 millones de dólares pagos con reservas, y que esa deuda que él pagó, como siempre sucede con los gobiernos nacionales y populares, haciéndose cargo de fiestas ajenas, era una deuda que había contraído la Argentina con el fondo desde Aramburu en 1957, hasta Dualde. Bien, la deuda que te deja Mauricio Macri, que él la recibe en cero, es de 44 mil millones de dólares. Creo que la Argentina, propios y extraños, este tipo que están haciendo la cuarentena y los anticuarentena, todos necesitan una explicación, porque la van a pagar ellos, sus hijos y sus nietos. Y en esto no hay diferencia de color a la hora de tener que meter la mano en el bolsillo para pagar la fiesta del neoliberalismo que se fugó 95 mil millones de dólares en los últimos 4 años. Uno necesita respuestas. Y esto, te diría, todo esto que hemos dicho en cifras, ni siquiera es ideológico. Ni siquiera es ideológico. A ver, vos, yo, no pagamos un mes el cable, vienen y te lo cortan. No podés fugarte 95 mil millones de dólares sin que nadie te pregunte nada. Bueno, no podés deberle al Fondo Monetario Internacional 44 mil millones de dólares que vinieron en el marco de un préstamo de 57 mil en agosto de 2008 solo a salvar un gobierno y no un país por orden de Trump en la mesa chica del Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros que vamos a tener que pagarlo, cuando digo nosotros, digo 45 millones de gente de a pie, y como mínimo una respuesta, nada, algo, una palabra, porque creo que la merecemos, la necesitamos. Sería justicia poder saber por qué, y la otra parte, que es la más compleja, es que me digan dónde está, dónde andan cada uno de esos billetes.
Gustavo, un fuerte abrazo desde San Martín de los Andes. Un cariño muy grande a las compañeras y compañeros de Buenos Aires también.
Gran abrazo para todos, y cuando esto pase, andaremos por ahí, como porque es una obligación, y para seguir consolidando este laburo bien federal con el que estamos soñando, con el que ya empezamos a hacer un montón de cosas, pero hay como muchos sueños con freno de mano en virtud de coronavirus, sobre todo acá en Capital y Gran Buenos Aires, donde estamos viviendo, Dios quiera, el techo de esta locura, porque si todavía hay un poco más, bueno, sí, esto es un poco más de muerte y sufrimiento. Así que ojalá que estemos viviendo los últimos días y estemos soñando en la posibilidad de andar prontito por ahí.
Gracias, Gustavo. Un fuerte abrazo.
A ustedes. Fuerte abrazo.